No, teníamos video.
Pero tratás bien, le abrís la puerta del auto. ¿Cómo es tu técnica?
Te regalás un whiskacho. ¿Cómo lo entras?
Vamos a ser realistas. Whiskacho. Es mentiroso.
Sí, dale.
La primera... Primero 6 meses le abrí la puerta, sí, le bajá todo. Después es una cuestión de cuando ya conquistaste lo que querías conquistar, ya te vas también.
Calmando un poquito.
Calmando y descuidando. Por eso que después te aparecen los tiburones por otro lado. Y voy a ni me miraste más. No me
siempre
dijiste que me
cambié
mi peinado. En la oficina me dijeron que qué linda me veo hoy.
¿Vos te acordás de esa publicidad de que siempre hay alguien que calienta el banco de su plebe?
No, pero...
Por eso
pero,
hay que tener... Atendé que Francesco, que Lara puede tener ahí también a alguien que esté.
No, eso no, creo. No, pero yo digo nomás, doctor, dice... Hay una frase... Una amiga me dijo algo. Me dijo, nunca hagas algo al comenzar la relación que no vas a ser capaz de mantener durante toda la relación. Sí. ¿Sabes por qué me enseñó eso? Porque yo una vez le abrí la puerta a una chica, ¿verdad?
A una chica.
Y me dijo, ¿vos le vas a abrir la puerta todavía? Sí. Y yo pensé, le dije, no, ni pedo. Le dije, y me dijo, ¿y para qué la abrías ahora, amigo? No sé lo que tengo que pensar de eso. Y por sobre todo también Mariela dijo que tenés pinta de bailarín.
No. Del baile no es lo tuyo.
No es lo mío.
Cero, doctor.
Cero.
No hay forma.
No hay manera.
Pero ni para bromear, doctor.
La Olimpiada, cuando estaba en el colegio, quise entrar a la Olimpiada ahí había...
Presentación artística.
Danza. No, era baile moderno.
Mira.
A las 24 horas me echaba. No, acá vos vas a fundir nuestro...
Sí. A ver, Franche, vos que sos todo lo... Hay algo que vos no hagas.
El problema es que yo hago todo mal, ¿entendés? Hago. Sí. No, yo bailo súper mal.
Uh-huh. Pero bailas. Eso es lo que yo admiro a Francesco. Pues. Francesco hace todo mal, pero él no tiene miedo de pelar. Ese sentimiento de la... ¿Qué pelada él no tiene?
Yo soy el popular. Ese, por ejemplo, cuando nos vamos a farrear con mi novia, yo me voy y todos dicen, che, qué buena onda tu novio, es simpático. Y, jamás dicen, che, qué bien que baila.
Siempre él juega fútbol, risa, ¿eh? Él baila, él canta.
Y todo mal.
Él predica, el pastor.
Pero hace, pues.
Ya es la puta, ya es sociólogo, ¿no?
Bueno, ahora nos vamos a hablar lo serio, ¿verdad? Porque...
Hablamos de chores. Sí, vamos a hablar de Bad Bunny.
¿En serio también? Claro que en serio. Sí, doctor, entre paréntesis, nomás, ¿sabes por qué yo también quería preguntar al baile? Porque Lino Oviedo era un gran bailarín.
¿Verdad? ¿En serio?
Sí, Lino Oviedo bailaba en
los... Y Santi también baila bien, ¿verdad?
Lino Oviedo bailaba en los mitines políticos. ¿Te acuerdas, doctor, eso? O yo nomás tengo...
Había un clásico antes que el político sí o sí le tenía que sacar a una abuelita a bailar música.
No, a una caudilla. Caudillo se le dice, a una caudillo.
Lino Oviedo le quitaba 15, 20 por evento. Era un tipo con mucha energía.
A la señora le gusta eso. Él era una persona... Le gustaba el... En los actos, había muchas fiestas, antes en la caballería. Mm-hmm. Era un...
¿Con su sombrerito se iba él?
Dependiendo.
¿Está chupado, doctor? ¿Tomado? No.
Extremadamente estricto en lo que era su dieta y su pulcritud. Él no tomaba, no fumaba. Mm. Él siempre tenía un yogur, una fruta.
Ni una raya de whisky, nada.
Nada. Así era y no. Así, pero era... Y yo recuerdo que criticaba mucho a las personas que tenían sobrepeso.
No le gustaba.
Al finado y amigo José López Chávez, por ejemplo, que era gordito, le decía, ajá, pues amigo de peso, por eso es que no te mueves, porque eso estás seguido de peso.
López Chávez una vez dijo algo, me acuerdo, tanto me critican por el que hace el trabajo sucio, al final soy yo, dijo nada.
Sí, pero era una persona que siempre estaba en línea. Sí, vos nunca le iba a ver desprolijo, despeinado. Zapato brilloso, combinada, todo su vestimenta. Era una persona extremadamente pulcra, tanto a través de imagen y también en lo que era su salud. Él se cuidaba mucho.
A mí me gusta mucho hablar, antes de entrar al tema que tiene María, a mí me gusta mucho hablar de estos liderazgos emblemáticos como el de Lino Oviedo, el de Luis María Argaña, con todo lo que le implica, con las críticas y con los piropos que podemos tener. Desde que falleció Lino O, ¿vos conociste a algún líder con esa referencia, con esa fortaleza? Porque yo creo que el líder más fuerte que después de del liderazgo de Lino O es lo de Cartes, ¿verdad? Pero Cartes tiene un componente económico, no digo que Lino Oviedo era un pobre, no lo era, pero Lino Oviedo no tenía liderazgo basado en la economía, tenía un liderazgo en discursos.
Lo que pasa es que también la actividad política fue cambiando. Entonces hoy la gente dice, no, Horacio Cartes tiene un liderazgo económico. Pues hay mucha gente que tiene muchos recursos y que tampoco también logran, cierto, ese liderazgo. Pero eso es lo que hoy te genera la actividad política. Antes uno terminaba siguiéndole a una persona por o sea, la forma de hacer política era muy diferente a la de ahora. Entonces, uno dice, no le puedes comparar a Horacio Cartes con Oviedo, con Argaña. Y yo digo, sí, puedes comparar, porque él tiene un liderazgo como tenían los otros. Y uno dice, sí, pero él tiene un liderazgo económico. Y bueno, porque hoy la actividad política se centra mucho en el aspecto económico. Y antes no era así. Antes se centraba mucho en el poder y en las cuestiones que uno podía, en el servicio que uno podía generar, en el discurso, en la dependencia del Estado en las manos de ese líder. Entonces eso se fue transparentando, se fue controlando y bueno, pero te digo, eran momentos políticos diferentes, pero el liderazgo hoy, yo te puedo, que caminé con Oviedo, cuando ingresa Horacio Carte a un recinto, uno siente realmente el liderazgo que él transmite por la reacción de la gente.
Claro.
Y esa reacción te generaba Oviedo, te generaba Argaña.
Pero vos el cartismo.
Por eso el cartismo, ¿verdad? ¿Eh? Por eso ya el cartismo. ¿Cómo lo viedismo?
Y él viene. Mantenerse vigente más de, en este caso, más
10
de...
10 años.
No, él empezó en 2010. Sí,
con y esa más de 10 años ya.
Él empezó y estamos casi a 13 años.
13 años.
Vigente, sí. Como él se mantiene con todos los ataques. Es porque
¿cómo tiene es Horacio Carte? ¿Él es palabra mayor o realmente escucha también a la dirigencia? ¿Escucha? ¿Los escucha cuando ustedes se reúnen? ¿Cómo es él?
No, él escucha. Uh-huh. Solamente que yo creo que tiene un liderazgo, te repito, diferente a la forma de hacer política de antes. Uh-huh. Y hoy él se mueve mucho con datos técnicos. Ajá. O sea, yo le puedo decir algo, él me va a escuchar, pero lo que yo le digo, evidentemente, él
contrasta
técnicamente con un equipo técnico muy bueno que tiene. Que ahí es donde yo digo, cuando uno dice, ¿cómo puede manejar la cantidad de empresas que lo hace? Uh-huh. Y uno mira su entorno y realmente tiene un equipo. Claro. De asesores en todos los rubros, muy bueno, que es lo que hacen generalmente en los países, en los Estados Unidos, donde vos decís, te pasa, vos ves su yate, todo, sí, pero su empresa maneja un CEO de la Gran 7, una claro. persona capacitada, entonces le permite a él estar en otras actividades, y eso es lo que le permite a Horacio entrar en lo que a él le gusta, la política, el fútbol. Sí. ¿Por qué? Porque sus empresas están en manos de gente muy capacitada.
¿Por qué te parece que a una persona, un empresario que podía estar en su yate ahora mismo tomando un whisky, fumando un habano, quiere estar en la política? ¿Quiere estar con el pañuelo, con la dirigencia? ¿Qué crees que le motiva?
Porque la política es atractiva. O sea, uno realmente... la política es como...
¿Es el poder, doctor?
No. El poder Horacio lo tiene con o sin política, lo puede tener. Eso no pasa por una cuestión exclusivamente de poder, sino pasa
por una... ¿Viste que si dice el presidente o si dice el gobernador
una,
es otra
pasa,
cosa?
Claro, sí, pasa por una vocación de, también de servicio, pasa por una cuestión, si vos le querés llamar, de poder, pasa por muchos factores, pero yo le decía, va a haber un partido colorado antes y después de Horacio Carte, porque Horacio Carte hoy va a institucionalizar el partido colorado, y es más, si ustedes se percataron, el acto donde él asume fue un acto totalmente institucional, muy diferente a los actos de años anteriores. Todo trajeado,
cierto, la
roja, o sea, era una cuestión protocolar, institucional, muy fuerte, o sea, que es lo que yo muchas veces digo. Cierto, la vestimenta no hace a la persona, pero sí a la institución. Vos hoy ves, tenés el Congreso inglés, vos ves... institucionalidad. Sí. Vos te vas acá, le das los perros en remerita,
Doctor,
entonces vos no te hace la persona, pero sí está destruyendo la institución.
Cierto, es verdad.
Entonces una vez, yo recuerdo, cuando yo iba a ser diputado recién, Euclid era muy amigo de mi viejo. Me dice, Oscar, Euclid es elegante, Euclid es el tipo que yo siempre está bien presentado. Andate que hermano, me dice, bien vestido, con traje, camisa de corbata. No sea un cachafá ahí en el lugar que te va. Le recuerdo perfectamente. Y vos sabés que eso...
Se te quedó.
Se quedó.
Pero el que quebró mucho a nivel mundial fue el Pepe Mujica.
Sí, pero yo no...
El tema de la austeridad, de no usar
no pasa corbata. Por dicen, no pasa por austeridad. No significa que
por
vos...
Por respeto.
Claro. Por eso te, yo no te digo que si vos usas traje va a ser mejor a una persona que usa una remera polo. Estamos hablando de la institucionalidad, o sea, la forma en que vos estás no te hace a vos, pero sí refleja la institucionalidad del Congreso. Yo te digo, ¿vos querés que salgan todos de traje? No, es una cuestión voluntaria de decir, o sea, no creo que vos, no va a ser a tu persona que vos venga un día a hacer tu programa sin remera, pero no sé si va a ser lo más conveniente para, claro. Para la imagen del programa.
Entonces, cae el rating.
No sé si cae o no, pero lo que sí yo te estoy diciendo es de que no va acorde con el esquema del
doctor,
programa.
Doctor, ahora, este interés que tiene Horacio Cartes en institucionalizar lo que decís la ANR, de hacer las cosas bien, abrir la puerta para todos los colorados, ¿no le bajonea un poco a él esta actitud de gente del oficialismo? Porque mira, no se fueron a la proclamación, en el Senado no quisieron unificar la bancada. Hay señales así de que todavía hay rencilla dentro. Ahora, evidentemente eso va a seguir, pero ¿cómo le afecta al movimiento Honor Colorado? Y si podés decirnos a Horacio Cartes todo esto.
No, Horacio ya hoy es presidente del partido. Él va a buscar, como presidente del partido, tiene la obligación de buscar la unidad y estoy seguro lo va a hacer. Sentado al lado de él, hay gente que lo atacó abiertamente una o dos veces, que volvieron, que se fueron, que volvieron. O sea, Horacio maneja muy bien la actitud que tiene que tener en el campo que está. Seguramente en el ámbito privado no va a permitir eso, pero él sabe que en el ámbito que está,
necesita,
tiene que lidiar con las críticas y con una gente que le criticó, y tiene que volver a tragar sapo, como se dice. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la construcción de una unidad dentro del cargo que él ocupa, que no significa impunidad. Pero él tiene que trabajar dentro de un proyecto donde existe una visión electoral. Esa es su obligación como presidente del partido. No puede ser sectario. Y del otro lado, vos me dirás, sí, Horacio no tiene problema abrir las puertas a todo. Ya lo hizo y lo va a seguir haciendo. Ahora, del otro lado, yo creo que es más bien lo que le dije a este tres programas. Yo creo que es buscar alguna permanencia dentro de un esquema de gobierno y tratar de, ¿sabes qué? Venir.
Están aguardando propuestas más fuertes,
decir. Y yo creo que están tratando de forzar por ese lado. Ahora, porque no tiene sentido uh-huh. atacar un proyecto político del cual vos formás parte hoy en día. Claro. Porque muchos de los que no fueron, hoy forman parte de la lista, uno claro. a la senaduría o a la diputación, y van a tener que trabajar por el partido, entonces no tiene un sentido lógico.
Tema nomás gestión, Horacio Cartes. Yo creo que el Partido Colorado, o sea, no es que creo, el Partido Colorado es el partido más grande que hay, o sea, guste o no guste, es la verdad. Creo que Pedro Alena tuvo una buena gestión en cuanto al balance comercial. Sí. Creo que él agarró el partido con 60.000 millones de deuda, está dejando con deuda cero. O sea, son números que vos decís, che, la rompiste, muy bien. Pero dentro de lo que es el espectro político, yo creo que Alena, no sé si decir que estuvo flojo, pero esos debates de la Junta de Gobierno, que yo no sé por qué la gente acá critica el tema de los sillazos de eso. A mí me encanta que los colorados de verdad se tiren sillas, porque significa que hay puja. Está bien, no somos Suiza, no nos sentamos a debatir como debemos, pero al menos hay puja. Con Pedro Alena yo creo que se perdió esos debates acalorados en la Junta de Gobierno, donde ustedes se puteaban, se tiraban todo, y finalmente llevando un acuerdo, que creo que eso es democracia. Aparte de la democracia pelear. ¿Vos crees que Horacio Cartes va a volver a esos debates en la Junta, proponer debates de gobierno? En la Junta de Gobierno son en primer lugar y en segundo lugar. ¿Qué se puede hacer con las seccionales, doctor, sin necesitar recursos económicos? Porque al fin y al cabo, el Partido Colorado tiene algunos recursos, pero nunca va a tener para cubrir todas las seccionales. ¿Qué rol puede cumplir esas seccionales hoy por hoy?
Mira, yo creo que uno dice, se perdió el debate en la presidencia de Pedro Aliana, y yo te diría que no es así.
¿No estás de acuerdo?
No, fue un cambio de manejo político. Antes las directrices de un gobierno partía de la Junta de Gobierno.
Claro, a eso voy, claro.
O sea, en la época de antes, estamos hablando atrás de Luis María Gañez, eso, las decisiones políticas del país se tomaban en la Junta de Gobierno. Entonces la Junta de Gobierno tenía un peso no solamente partidario, sino nacional. Se criticó eso, se cambió eso. Entonces ya la política de Estado del país ya no pasaba por la Junta de Gobierno, a pesar de que los estatutos dicen de que ahí tienen que salir para el candidato colorado que está en gobierno. Pero hoy la práctica ya te lleva por otro camino. O sea, hoy ya el aspecto técnico, las diferentes secretarías que funcionan dentro de los ministerios, por ahí pasan las políticas de Estado institucional. Entonces hoy vos podés ir a la Junta de Gobierno, donde antes tenía un peso político, vos decías, acá se hace esto y esto se hacía en la institución. Hoy eso cambió. Entonces no es que él rompió, no, eso fue una cuestión natural que se dio, pero siempre se escuchó. Y siempre, y a mí me consta que las puertas del partido siempre estuvo abierto para quien quería ir.
Chicos, podemos hacer un paréntesis un ratito, porque la información del momento en el plano político, saltaron nuevos mensajes con relación a la causa de Camilo, el caso, mejor dicho, de Camilo Suárez contra Mario
Impresionante. Terrible. Impresionante lo que está viendo.
Lo último que reveló en su investigación el diario ABC Color son mensajes entre Dani Centurión y Camilo Suárez, donde se lo menciona como enviado a Euclides Acevedo.
Impresionante.
Candidato presidencial. En estos momentos Euclides Acevedo está dando declaraciones a medios negando su implicación en el proceso que llevó a tumbar la intendencia de Mario Ferreiro, y está acusando al sector del diario ABC Color de una campaña mediática.
No, impresionante lo que... Y vos sabes que me llama poderosamente la atención, porque con el respeto que tengo, doctor, siempre pues se le vincula el cartismo en el tema judicial. Pues acá no aparece ningún cartista, ¿eh? Acá fue la línea de Dani Centurión,
Samaniego,
Arnaldo Samaniego, Euclides, que era ministro del gobierno. O sea, viste que se decía pues mucho, doctor, que Cartes le financió a Camilo y Cartes, pero acá no hay ningún mensaje que le vincule. Creo que a Carolina Yanes tampoco.
Pero sí le pedía dinero a Cartes, ¿verdad?
Pero el mensaje no dice que Cartes le pagaba. El mensaje es decirle a Cartes que no me eche, decirle a Cartes que me dé. O sea, en ningún momento sí. Camilo dice decirle a Cartes gracias por la plata. Como tampoco dice decirle a Carolina Yanes gracias por el favor. Lo que dice es hablemos con Carolina, intentemos. Pero el mensaje, según el mensaje se interpreta, ni Cartes le dio plata, en este caso al menos, ni Carolina Yanes le dio el favor político. Sí se interpreta que Dani Centurión y Arnaldo Samaniego le dan plata, hasta el punto de que Camilo habla de un $10,000, de que Dani Centurión le dice, yo te voy a dar y le voy a pechar algo a Arnaldo Samaniego. Uh-huh. Gravísimo. Para mí el caso de Camilo, si es así, hermano.
Es tendencia ahora mismo, Asado Papers, el hashtag de este caso.
Asado Papers.
Asado Papers, sí señor.
Es un caso, no, y es lo que tiene.
Pues llegaste a tener opiniones muy fuertes, críticas muy fuertes a Camilo Suárez en su momento, doctor.
Yo no tuve opiniones contra él, yo tuve opiniones contra lo que era el PEMAS, ¿verdad? Porque.
¿Cuál es tu valoración?
Si, previa, antes de irte. Yo siempre digo y siempre mantengo: no vas a encontrar acá una persona como Pepe Mujica que el discurso que tiene lo lleva a la práctica en el ámbito personal.
Es verdad.
Entonces, la gente supuestamente de izquierda utiliza el discurso no para el bien, en teoría, de acuerdo a su ideología, para el bien común, sino es para su bien. Yo genero el problema, genero la invasión, insisto, ¿para qué? Para que yo gane y lleve mi plata para buscar otra vez la solución y el acercamiento entre los invasores a quien yo llevé con el propietario de la tierra. Dame esto y le saco. Entonces, no es la utilización de la pobreza para fines personal es la izquierda de nuestro país.
¿Pues te parece que realmente si gente como Suárez se puede considerar una persona de izquierda?
No, te vuelvo a repetir y te voy a contar. Cuando asume el PEMAS, que ellos asumen con una buena cantidad de banca en el 2008.
Eran dos.
Y sí, estaba con Lugo y tenían el poder, estaba Lugo. Con el primero que hizo alianza, Víctor Bogado, una alianza política, fue con ellos. Víctor Bogado tuvo, creo que, 3 años como presidente de la Cámara de Diputados con votos, no solamente Colorado, que era mayoría, sino tuvo que construir con la gente de UNAC y con la gente de la izquierda. O sea, los aliados más cercanos siempre de Víctor Bogado era la gente de la izquierda. Y no era precisamente por convencimiento, sino era porque le pedían cosas, pedían vehículos, pedían viajes, y Víctor en aquel momento era mucho más fácil, todo dependía del presidente. Hoy no, hoy está todo más limitado. Conquistaba esos votos de esa manera. Entonces era un cago de risa, tenían un discurso, pero eran lo que más vehículos utilizaban, lo que más viajaban, lo que más viático pedían, y vos te cagaba la risa.
Pero preocupante este tema de la justicia, ¿eh? Vos siempre criticás ese tema de que los políticos se intrometen, pero
es un garrote en la
veces,
justicia.
Pero pocas veces nosotros vemos mensajes tan fuertes como Dani, como el mensaje de Dani con Camilo, de decir, tranquilo, yo voy a hablar, tranquilo, yo voy a ver. Porque hablamos de nada más y nada menos que un representante del Ejecutivo.
Está Hugo Velázquez también ahí. Que grave. Dice, meté tu caso en una barrial y era su esposa la que comandaba todo ahí.
Esto está penado por ley.
Lógico que está penado, pero por eso es que yo digo, es importante, ahora que vamos a tener un nuevo fiscal, que empiece a hacer un relevamiento de lo que hablamos, de las cuestiones emblemáticas. Porque muchas veces son cientos los agentes fiscales, los actuarios, la gente que está de una causa. ¿Vos te imaginás si la fiscal general se va a estar interiorizando todas esas cuestiones? hay muchos fiscales badulaques que ellos mismos generan esta situación, estas imputaciones voladoras o este pedido de prisión por una suma de dinero. Entonces, no es la institución, sino es ese agente fiscal que no está capacitado para ese cargo. Entonces, ahí ya tiene uno que entrar a preguntarse, ¿pero cómo llegó ahí? Y llegó ahí por el Consejo de la Magistratura. ¿Y cómo pasó esos filtros que no tendría que haber pasado? Entonces, es una cuestión de que si vos querés ir saneando, tenés que hacer un estudio más profundo que decir, no, esta es la culpa de los ministros de corte. Ministro de corte muchas veces ni se enteran las cuestiones que pasan y la gente utiliza el nombre o te dice, sí, yo ya tenía acercamiento, voy a hablar. Muchas veces en conversaciones ni siquiera se concreta lo que se dice. O sea, hay mucha palabrería también hay muchas veces en las cuestiones que se dan. Por eso te repito, le nombran a alguien y no sabes si lo que le están nombrando es para obtener algo nomás o realmente llega. O sea, hay que hacer investigaciones serias a situaciones como esta. Por eso te digo, y también analizar un poco si esta situación, estos mensajes que te están dando a conocer son legales, ¿verdad?
Bueno, gracias, doctor. Ahora sí te liberamos para ir al Lidobar a... Sí.
No, gracias a usted y nos vemos los
viernes. A colaborar con los cuidacoches.
A comer... ¿Qué te gusta ahí del Lido? ¿Pastelito?
No, la sopa de pescado.
Caldo de pescado, mira. Sí.
¿Pero vos te vas acá cerca o al centro tú?
No, en el centro.
Ah, en el centro. Bien,
bien. ¿Vos sos exclusivo? Bueno. Aparte es de un gran amigo mío también... Sí. La mitad.
¿De quién es? Vamos a ver si conseguimos un canje acá en el almuerzo para los
de Junior Oviedo y después de otras personas.
Ah, Junior, claro, Junior, sí, claro. Sí. Bueno, 11 de la mañana con 3 minutos. Nos sí. Vamos a un cóctel.
¿A un cóctel?
Sí, señor.
¿Un cóctel?
Hola, hombre.
Dale. Chao.
Conocí la esclavitud.